Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este video lo estoy haciendo en marzo del año 2024, cuando visité, fui a dar unas clases a un lado del templo expiatorio. Me fui después al templo expiatorio y me encontré una colección de fotografías sobre su construcción muy interesante y te las voy a mostrar aquí. Vamos a verlas. Bueno, aquí tenemos unas fotos panorámicas. La de la izquierda no me salió tan mal. Esa es de la parte posterior. Está tomada prácticamente a un costado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y se ve bastante bien. La de la derecha ahí me falló un poquito el pulso, por lo que ves la torre como si fuera la torre de Pisa, ¿verdad? Que se está cayendo donde está el reloj, pero no. Ahí está, bueno, ese fue mi mejor esfuerzo. Ahora vamos a ver. Bien. En planta baja, a un costado de la torre, tenemos esta entrada, donde están unas capillas pequeñas por ahí, y ahí entrando me encontré lo siguiente. Bueno, primero está esta placa que dice Templo Expiatorio, Testimonio de Fe y Amor a la Eucaristía, José Cardenal Garibay Rivera, en el centenario de su nacimiento. Ahora, ahí me trae dudas del nacimiento de quién, del cardenal o del templo expiatorio. Si es del templo expiatorio, entonces el templo expiatorio se empezó a crear en 1889. Pero si es el cardenal, bueno, entonces puede ser que el templo haya empezado unos añitos después. Yo pensé que el expiatorio había sido concluido, por lo que me decían parientes, tíos, 1976 más o menos, y supuse que su construcción debería de haber tardado unos 15 años, pero resulta que estaba equivocado. Mira, vamos a ver por qué. Aquí está una fotografía a los anónimos canteros, o por lo menos a los canteros que participaron en alguna etapa de su construcción. Si tú reconoces ahí a alguno de tus padres, tíos, abuelos o a lo mejor hasta bisabuelos, deja tus comentarios para hacerle honor a quien honor merece y que aparezcan ahí los nombres, ¿no? Hasta el perro está por ahí. Bien, sigamos. Bueno, está esta fotografía y dice, como ves ahí, la construcción del templo expiatorio 1911, y para ese entonces las columnas, o por lo menos la base de las columnas, ya están terminadas, por lo menos las de un lado, tal vez las del otro lado también. Entonces en 1911 ya estaba esto, por lo que su construcción tuvo que haber comenzado mínimo, ¿qué te gusta? 1910, 1905, ¿sí? O sea, lo interesante es que se empezó a construir prácticamente unos años antes de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1917, y durante ese tiempo, mientras se supone que el país estaba en guerra, ¿no? Por ahí Pancho Villa, Emiliano Zapata, contra el gobierno, contra los malos que fueron los que ganaron, ¿no? Pues el templo se siguió construyendo. Sigamos. Bien, aquí tenemos ya los dos lados de columnas y allá al fondo, lo que se ve así como una casita, dice Capilla Provincial, donde inició el culto en 1924. Ahí está, ¿no? También ahí, mira, a punto de estallar. Digamos lo que fue acá como la guerra cristera, pues aquí ya se estaba dando misa, ¿no? Seguro se estaba juntando dinero para seguir con la construcción del templo, como se dice en muchos lugares, pero bueno, ahí iba, ¿no? La obra. Ok, sigamos. Bien, un año después, en 1925. Bueno, vemos que ya estaba la parte baja de la fachada, ¿no? O por lo menos ya estaba decentemente. Obviamente faltaban las torres y todo lo demás, pero bueno, ahí está. Dice, en construcción en el año 1925, calle Los Placeres, hoy calle Madero. Esa calle Madero hoy tiene un nombre muy, muy guau, ¿no? Porque Madero fue uno de los presidentes de México, Francisco. Ildalecio, creo, y Francisco Ildalecio Madero. Y bueno, pero esa calle de Placeres, déjate, platico el chisme porque se llama Placeres. Si tú te vas por esa calle, que hoy se llama Madero, y te vas caminando hacia el centro, llegas al andador 16 de septiembre. En cuanto cruzas 16 de septiembre, resulta que estabas en la antigua zona roja de Guadalajara, donde las mujeres vendían sus caricias, sus placeres. ¿Cuándo fue eso? Pues tuvo que haber sido por ahí entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Tal vez 1880 y tantos, seguro 1920 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos y 50 y tantos, eso sí. Por eso se llamaba Placeres, porque ahí se vendían las caricias femeninas. Ya después, como que el nombre, pues no le hacía buena fama, ¿no?, a la ciudad, y entonces le cambiaron el nombre a Madero. Pero todavía, si vas por el centro, por esta calle, hay una placa, creo que del INAH, donde dice Antigua Calle Placeres. Si tú tienes alguna leyenda, sí, que quieras dejar anónima de que ibas por ahí y consumías esos servicios, pues adelante. Bien, aquí tenemos una fotografía. Ahora, todas estas fotografías están pegadas en el patio interno, y algunas, como esta, están ya muy comidas por el sol. Dice ahí Octavario, 125 aniversario de la primera piedra. No sé si esto tiene meses, si tiene semanas o tiene días. Si se lo está comiendo el sol, yo supongo que por lo menos debe de tener unas 3 meses esta exposición. Así es que si la estás viendo entre marzo y tal vez abril del 2024, corre y míralos antes de que los quiten. Por eso les tomé las fotos y por eso estoy haciendo este video, ¿no? Bien, ahí dice nervaduras que se entrecruzan en el techo. No soy arquitecto, pero supongo que nervaduras es como por los nervios, ¿no? Como que se entrelazan o se juntan, allá arriba. De hecho, un aplauso a los albañiles. No sé quién fue el arquitecto, pero al arquitecto, a los albañiles y a los canteros que hicieron esto posible, porque dices, wow, quién sabe cómo le hacen para que esto se quede bien y que no se caiga, ¿no? Seguimos. Bien, bueno, aquí está una vista externa donde por los coches, ¿verdad?, de los años 30, ¿no? Y ahí dice en la etiqueta el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y Templo Expiatorio en incipiente construcción, calle Escorza y López Cotilla, 1940. Entonces, en 1940, así se veía el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Supongo que ahí estaba el rector, si es que ya se usaba ese nombre de rector. Y sí, a la siguiente cuadra, ¿verdad?, cruzando por ahí, López Cotilla, pues ahí vemos la construcción de la parte baja, por decirlo así, del templo expiatorio, ¿no? Y eso que se ve como circular, pues seguramente es la parte posterior, ¿no?, o interna, que todavía no se tapaba con techo, de lo que vemos en la, ya iba a decir la portada, lo que vemos en el frente, que es como una flor en un círculo. Ok, seguimos. Bien, ah, bueno, aquí está la misma foto, nada más un poquito más de ángulo, pero es la misma. Entonces, seguimos. Bien, aquí no tiene fecha, pero debe de ser cercana a la anterior. Dice construyendo las segundas ventanillas. No sé si se llaman segundas porque eran, digamos, como el segundo piso, entre comillas, o si hay ventanas principales y ventanas secundarias. Si tú eres un arquitecto, un ingeniero civil y nos puedes ilustrar sobre este concepto de las segundas ventanillas, te lo voy a agradecer mucho. Y bueno, ahí vemos que, como ven, pues está construyendo, todavía están por ahí las cosas de madera que ponían, ¿no?, para que se subieran los albañiles y los canteros, y todavía no estaba terminada la torre donde va el reloj. Y mira, aquí está en la parte central lo que te decía, la parte circular, que se ve como una flor, es la que en la diapositiva anterior se veía como desde adentro porque todavía no se había construido el techo. Entonces esta foto tuvo que haber sido por ahí como de casi casi 1930 o algo así. Seguimos. Bien, aquí está una imagen, seguramente tomada no mucho después de la otra, porque todavía vemos por ahí los andamios, ¿no? De madera, ahí haciendo las torres o las torretas. Y dice vista del frontis, o sea, de la parte frontal, desde la calle Munguía. Sí, esa calle de Munguía ha tenido creo que tres nombres, por lo menos en lo que va de mi vida. Yo tengo 56 años, creo, cuando estoy haciendo este video. Y esa calle se ha llamado, voy de la nombre actual hacia atrás. Ahorita creo que se llama Enrique Díaz de León, la avenida. Antes se llamaba Munguía, por eso viene así el nombre. Y creo que antes se llamaba Angulo. O tal vez primero fue Munguía, luego Angulo y luego Enrique Díaz de León, ¿no? Si tú te sabes el orden correcto, por favor, ponlo en los comentarios. O si antes de esos tres nombres tenía otro nombre, adelante. Vamos a la que sigue. Y mira, ahí había un monumento, como ves ahí en la plaza que está enfrente del expiatorio. Esta plaza con esa distribución ya no existe. Y en medio de la plaza vemos que había ahí la estatua de una persona que yo no sé quién es. Si tú recuerdas eso, por favor, ponnos el nombre para que todos aprendamos de ti. Bien, bueno, aquí está una fachada donde vemos que ya casi, casi la torre, todavía le faltaba, pero la parte del templo ya estaba. Y dice que es de 1964, entonces seguramente hubo un avance muy lento entre los años 30, tal vez por el movimiento de los cristeros y todo eso. Y también entre los 40 y los 50 debió de haber sido muy, muy lento. Y ya, porque en el 64, pues todavía le faltaba, ¿no? Pero ya estaba funcionando, claro que sí. Seguimos. Bien, aquí está una imagen que, como ves, está detrás de una malla que no pude retirar. Entonces no pude ver ni de qué año es, pero seguramente es anterior. Lo que me llama la atención aquí es que, si no me equivoco, estoy viendo la planta baja, todavía creo. Tal vez me equivoque, si me equivoco, por favor, corrígeme. Y lo que se ve en la esquina como una tiendita, creo que actualmente es donde están las escaleras y donde está ahí como que un obispo, ¿verdad? O el Papa le está dando la bendición a un obispo, algo así. Creo que es esa esquina. Si no es así, corrígeme. Ok, seguimos. Bien, bueno, pues aquí se ve la fachada. Prácticamente ya casi terminada, pero todavía se ve ahí que le faltaban algunas cosas al interior de la torre, como por ejemplo el reloj, ¿verdad? Y vemos ahí el monumento, no sé si es igual al anterior, se parece un poco, pero no estoy seguro. Y si es cierto, mira, pues se ve ahí un personaje como nativo, ¿sí? Indígena nativo, que ve tú a saber, ¿no? Pudo haber sido una representación de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de Tenamaxtle, de otro, ¿no? Y ahí en comentarios. Muy bien, bueno, resulta que en el patio, tú te metes por el patio y buscas una de las puertas, y ahí, mira, lo que se ve no se pregunta, como decía Juan Gabriel, ¿no? Ahí tenemos estas figuras, arriba está el ojo que todo lo ve, ese símbolo milenario que viene desde los egipcios o antes, que lo tomaron como escudo, como símbolo los masones. Entonces, el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga. ¿Qué significa esto? Pues significa que los masones están por encima de la iglesia y por encima de los gobernantes. Porque como ves ahí, los símbolos de la iglesia y de la corona, o sea, lo que conocemos como la iglesia y el Estado, ¿sí? Están debajo de los masones, o sea que los masones dominan el mundo, por lo menos occidental, y hasta podríamos decir que toda la iglesia católica y el movimiento cristiano, pues fueron una creación de los masones.